Hola Aymar, buenas tardes.
Gastro 25. Gastronomía en Hora 25 con Carlos Cano.
Hoy traigo una entrevista a la influencer gastronómica más influyente del momento, valga la redundancia, la cocinera y finalista de MasterChef, Vero Gómez. Pero antes déjame comentar un par de temas de los que se está hablando mucho en las últimas horas. Por un lado, el comentario feroz y despiadado del crítico gastronómico José Carlos Capel al desayuno del Parador de Lleida. Embutidos resecos, bollería de tercera división, café quemado y amargo, en su opinión, un desastre total. Bueno, pues nosotros hemos tirado un poco de este hilo y le hemos preguntado por el tema a dos presentadoras de programas de televisión sobre turismo gastronómico, Vero Zuma, Me voy a comer el mundo, y Adrián Chaval, de Tapas por España.
Creo que la calidad del desayuno de un hotel no depende tanto de las estrellas que tenga, sino del buen hacer, de su buena intención. He estado en hoteles de tres estrellas muy mediocres, donde el desayuno era todo procesado, industrial, todos los zumos envasados, y otros hoteles de tres estrellas, boutique o agroturismos, donde el desayuno está pensado para que el comensal o el huésped disfrute. Pocas cosas, pero de mucha calidad.
Yo te diría que lo que más aprecio es cuando el desayuno cuenta algo de la ciudad donde te estás alojando, ¿no? Que tú estás probando algo y dices tú, ah, vale, estoy en el norte. O, por ejemplo, si yo estoy de viaje en Cáceres y en el hotel hay patatera por la mañana, vaya suerte la mía, te puedo asegurar que voy a por ella para decir, muy bien, estoy en Extremadura. Y lo que más detesto, diría que son esos buffets interminables, que sí que tienen muchos colores y muchos productos, pero donde todo sabe igual.
Y sumamos una opinión más, la de Víctor Caride, director de alimentos y bebidas del Hotel Royal Hideaway Corales Resort de Tenerife, que tiene uno de los desayunos más premiados de España.
¿Qué pasa en los desayunos? ¿O qué ha estado pasando? Bueno, se tiende a estandarizar cafés de máquina, platos calientes que pasan mucho tiempo en un buffet, que al final no deja de ser pues, una especie de producto recalentado, no hay identidad. El desayuno de Royal Hideaway Corales Resort ha sido considerado como uno de los mejores desayunos del país por varios críticos gastronómicos y por prensa especializada. Y bueno, es un desayuno muy completo en el que no solo hablamos de un gran producto, sino de también de un trato muy personalizado.
Y otra historia más, esta vez sobre una polémica en redes sociales con el pulpo gallego, porque la sorpresa de un instagramer madrileño ha ofendido a media Galicia. Nos lo cuenta desde Radio Lugo, Sara Mejide.
El influencer gastronómico Víctor Prous visitó las casetas del pulpo de San Froilán y se ha liado parda.
Viene uno de la ciudad y se espera encontrar un pulpo gallego y me encuentro un pulpo de Huelva.
Van a tener que preguntar por qué es pulpo de Huelva y por qué no es pulpo gallego.
¿Y por qué no es pulpo gallego?
Hay pulpo gallego, no hay. Para dar hecho, efectivamente.
Hay muy poco. Yo vengo de Madrid a posta y espero encontrarme un pulpo gallego.
Es que no hay.
Pero no existe.
Santiago Camaño se ha llevado una lección de Lugo, aunque parece que no ha acabado del todo convencido. Pero lo cierto es que no ha dejado de sorprender tanto a vecinos como también a los propios cocineros de la ciudad, como por ejemplo Álvaro Villasante, chef del Grupo Nove, que le resta un poco de hierro a la confusión, pero pone en duda qué tipo de profesionales dejamos que nos influyan mediante las redes sociales.
Después de explicárselo, pues mira, no, es darle explicación, oye, que no hay tanto pulpo galego, que un pulpo galego consumimos o no. Sí, se siente un poco engañado el tío, pero bueno, el personaje que es, vaya.
Y claro que hay pulpo en Galicia, pero Álvaro Villasante explica por qué se pone menos.
Ponse un pulpo de Canario Saharaui o de Illa Cristina y tal, porque un pulpo moito máis doado de cocer, non pela tanto e o precio, claro.
Así que sí, el pulpo a la gallega lo que tiene de gallego es la preparación. También podemos encontrar pulpo en nuestras rías, pero aparte de más caro, es mucho más escaso.
Venga, hay una cosa más antes de la entrevista, porque estamos en otoño y queríamos que se notara. Por eso le hemos pedido a Rebeca Álvarez un breve repaso a las posibilidades que nos ofrece la castaña.
La llegada del otoño no solo tiñe las calles de colores cálidos, sino que también las llena de un aroma inconfundible, el de la castaña asada, un fruto seco versátil de distintos tamaños y colores con un toque dulzón que forma parte de nuestra historia y de nuestra tierra. En muchas esquinas de Madrid, el calor y el humo que sale de las clásicas casetas anuncian que la temporada ha comenzado. En plena glorieta de Bilbao trabaja Yete Segura, que desde hace más de 10 años vende cucuruchos de castañas calientes a quienes pasan por la ciudad.
Esto viene de tradición familiar, empezó la madre de mi tía y así de generación en generación, y al final me he quedado yo también para seguir la tradición. Esto no se va a perder nunca, y menos aquí en Madrid, que le gusta tanto la castaña.
Aunque su origen se encuentra en Asia, hoy en día la castaña es un alimento muy arraigado en nuestra cultura y gastronomía desde hace siglos. En España se cultiva una gran cantidad de variedades. Una de las más apreciadas es la conocida como pilonga, típica del Valle del Genal en Málaga. Muy valorada por sus características que realzan cremas, guisos y postres, esta variedad se ha convertido en la favorita de cocineros como Iván Sastre, chef de la castaña y propietario del hotel-restaurante Bandolero.
Es un bocado muy mantecoso, muy cremoso, muy agradable. Tiene un dulzor exquisito, tanto no solo en los, por supuesto, en los platos dulces, en los postres, pero en los salados también, como que le levanta el sabor. Yo diría que funciona casi como hace la sal, que le levanta un poquito el sabor al plato.
A pesar de que la forma más tradicional de disfrutarla es asada, su versatilidad permite transformarla en una amplia gama de productos. En la fábrica Lauricera en León, las castañas del Bierzo se convierten en harinas, mermeladas y otros tipos de productos que viajan a diferentes rincones del país.
Bueno, los productos que elaboramos a partir de las castañas son bizcocho de castañas, magdalenas, tarta de castañas, crema y castañas en almíbar.
La producción de la castaña no solo abastece al mercado interno, sino que empresas como Anro han logrado exportar la castaña española a más de 25 países. Rubén Rodríguez, director general de la compañía, asegura que para garantizar la máxima calidad es necesario que un equipo técnico seleccione cuidadosamente cada pieza en base a una serie de criterios específicos.
Nosotros al final tenemos técnicos en las diferentes zonas de donde recogemos castañas, valoran aspectos pues como la calidad interna, externa, el color, el tamaño, el fácil pelado, que se recolecten en unas condiciones óptimas.
Sus características son excepcionales, pero sus beneficios también. Así lo explica Cristina Rodríguez, dietista nutricionista de Diet to Well.
Es un alimento muy versátil, muy nutritivo, aporta fibra, minerales y un alto valor energético, y combina fenomenal con verduras y otras proteínas.
La castaña, con un sabor inconfundible, nunca pasará de moda.
Después de unos meses de permiso de paternidad, un poco desconectado del mundo, decidí pasar un día por una librería y me acerqué a la sección de cocina y le pregunté a la dependienta que cuáles eran los libros que más estaban vendiendo en ese momento, y me dijo que tres: el de los escabeches de Rodrigo de la Calle, el de las recetas de Rorro y también uno que tengo aquí, que es así un poco psicodélico, con degradado de azul y violeta, que se llama Pinch, y ha escrito Vero Gómez. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Bienvenida. Qué buena intro. Muchas gracias
tal
por
cual,
invitarme.
Lo he contado tal cual sucedió.
Qué ilusión.
Ahora hablamos del libro y de otras cosas, pero vamos a hablar del elefante de la habitación, la boda. O sea, es que te acabas de casar, acabas de volver de viaje, además, ¿no?
Sí.
No sé si era tu luna de miel.
Muy pequeñita, no sé si se puede llamar así, pero sí, acabo de volver de viaje.
O sea, que habrá más viajes de luna de miel.
No creo. El trabajo llama y ya no es época de viajes, por desgracia.
Claro. Una boda, cuando te dedicas a la cocina, supongo que al final es el mayor evento gastronómico casi de tu vida, ¿no?
Sí.
O sea, has metido ahí todas las cosas que te gustan, que te interesan, anhelos, ¿no? O sea,
totalmente. De hecho, yo me dedico, aparte de escribir, de compartir contenido, etcétera, y de cocinar, me dedico a hacer eventos. Entonces esto ha sido como... O sea, ha sido difícil separarlo del trabajo, porque realmente había veces que, como estaba organizando otros proyectos a la vez... No sabía qué proveedor era de cuál, si era de la boda, si no, o sea, era como raro no tomarme la boda como trabajo. Entonces sí, lo hemos hecho por todo lo alto, la cocina. Luego ha sido una celebración muy pequeñita y muy normal, pero la cocina tenía que ser top.
Te has casado en Jarandilla de la Vera, pero el catering lo ha hecho Veraguas,
sí.
Un catering de Barcelona, en Cataluña... cada vez más conocido,
sí.
Y que tú conocías porque trabajaste allí.
Sí.
Hiciste unas prácticas, ¿no?
Justo. Hice las prácticas del Basque Culinary.
¿Qué tiene de especial esta empresa?
Pues para mí, no las conocía más que por redes sociales, antes de presentarme allí en su pequeño obrador, y lo que me transmitían era cocina consciente, un proyecto pequeño, sin ser muy pretencioso, cocina muy honesta. Y esto fue lo que me llamó la atención. Mis profesores desde el Basque Culinary fliparon. Plan, ¿cómo ver aguas? ¿Eso qué es? ¿Sabes? Porque no te vas a la Estrella Michelin al otro lado del charco. Pero no, yo quería ir a este proyecto y quería conocerlas. Y a día de hoy son mis amigas. Ya les dije que o venían a la boda a trabajar o venían a la boda de invitadas. Por suerte, decidieron venir a cocinar. Que no es fácil, como tú dices, están en Barcelona. Entonces se han cruzado casi media España para venir a hacerlo. Pero tenía claro que tenían que ser ellas 100%.
O sea, tú podrías haber elegido las prácticas en el Eleven Madison Park de Nueva York.
Sí, tal cual.
Y elegiste el veraguas.
Sí. Sí, sí, tal cual. Y no me arrepiento para nada. Creo que yo estaba en un momento encima en el que estaba como muy moldeable a nivel cocina y a nivel aprendizaje, porque estaba empezando. Y entonces estar en esa estancia con ellas me ha formado mucho en lo que soy ahora como cocinera y la forma de entender la cocina y relacionarme con los alimentos y todo. Entonces estoy súper, súper agradecida.
Vale, no quiero centrar esta entrevista en la boda, pero ¿qué es lo que le ha gustado más a la gente?
Pues a ver, nosotros decidimos hacer un formato un poco distinto, que quizás esto le da ideas a gente que se vaya a casar, porque es un melón, que era mesas abiertas, ¿vale? Dos mesas imperiales, no hay seating, nadie te dice dónde te tienes que sentar, que para mí eso es bastante guay, que no te toque al lado a alguien que no tal.
Ni
y creo que para los novios...
Ni qué libro te va a tocar, ¿no?
Exacto, había libros también. Y para los novios también es un jaleo, por lo visto, organizar las mesas y tal. Entonces yo me quité todo eso, la gente se sentaba donde quería. De hecho, el regalo del libro también fue un poco para generar esa conversación, pues qué libro me ha tocado, cámbiamelo o no, ese me gusta más, o me siento donde el libro que me gusta, ¿no? Generar un poco ese momento. Y luego tú te tenías que levantar, no había servicio en mesa, y te levantabas por las numerosas tropecientas instalaciones que había y cogías la comida y te sentabas. Y hubo una cosa muy guay, que Laura es muy de ideas fijas y se enamoró de esta receta cuando estuve en Italia cocinando, que eran unos panzotti con salsa de nuez, con salsa de noci, que se llama allí, y la nuez se la trajo de allí, de Puglia, y hizo como un show cooking en vivo de la pasta en directo, que por supuesto habían hecho ellas todos los panzotti ese mismo día.
Que el panzotti es como un ravioli grande.
Sí, tiene como una forma diferente, bueno, no entiendo mucho de nomenclaturas italianas, pero es una pasta rellena. Y esa fue una de las cosas más especiales, la verdad. Luego unos arroces impresionantes con gamba roja de Palamós. Y luego una parte donde le metimos bastante caña fue a los postres. E hicimos una instalación con Hola Coffee, de café de especialidad. No me imaginaba esta celebración sin un buen café, que suele ser lo que más falla en este tipo de eventos. Y luego los chicos de Puchero nos hicieron unas tabletas de chocolate, un sabor diseñado para nosotros con Laura, con un zatar que venía del Líbano, de un amigo también que tiene allí su familia, unas plantaciones, bueno, unas cosas espectaculares. Y sobre todo, como que muchos proveedores y amigos se han juntado para hacer algo especial ese día, y eso es lo que más me llevo, la verdad.
Claro, las bodas marcan tendencia, las grandes bodas, desde luego. Claro, cuando se casa una influencer con más de 500,000 de seguidores y publica fotos de las cosas que va a comer pues los invitados de la boda, eso tiene un efecto, ¿no? Supongo que en muchas bodas el año que viene habrá Borex con Romero Verde, Romesco Verde.
Puede ser, y me alegra, porque además creo que el mensaje que más he recibido estos días con respecto a la boda es: joder, qué diferente, ahora me apetece casarme, ¿no? En plan, hasta ahora pues no me apetecía porque sentía que la boda tenía que ser de X forma, pero me he dado cuenta de que puede ser como tú quieras. Y es que es la realidad, es que no hay un guión para una boda. Y eso yo tampoco lo sabía, ¿eh? Hasta hace poco. O sea, a mí también me costó entrar en ese proceso. Pero literalmente ahora no hay normas, no hay reglas. O sea, haz lo que te dé la gana, celebrarlo con tus amigos y disfruta.
Pero eso que me decías de que la gente te dice, ahora me apetece casarme. Claro, a mí me pasa en general con todo lo que veo en tu cuenta de Instagram, pues ahora me apetece todo esto porque es idílico, es maravilloso, es todo bonito, todo bueno. Sale bien. ¿Tú eres consciente del efecto que genera eso en la gente que lo vemos? Que...
Pues no quiero que sea algo negativo, como de idealizar.
Es que tiene una parte buena y una parte mala, de frustrante, porque es como, mi vida no es tan maravillosa.
No, totalmente. A veces tengo ese dilema, ¿eh? Pero sí que siento que las redes sociales al final es un escaparate y que no es el sitio tampoco para compartir tus problemas, que es obvio que todos los tenemos. O sea, es que creo que no hace falta ni decirlo, ¿no? O sea, todos llevamos una mochila y tenemos nuestras miserias, pero como que no es el sitio. Aún así, yo sí que intento ser bastante natural en la comunicación. Obviamente el evento de turno pues va a estar impoluto y va a estar precioso, pero quizá en el día a día, si me sigues pues más por contenido, más de historias, ¿no? Que es como más espontáneo, ahí sí que intento ser bastante natural y no romantizar nada.
De hecho, uno de los contenidos que más éxito tienen es cuando explicas un poco el making of de un evento, porque organizas eventos y cocinas de manera privada para quien te contrata, ¿no? Y la verdad es que es muy divertido verte yendo a hacer la compra, cocinando 400 unidades de algo, ¿no? Decías que no sé si era pelar patatas o, bueno, de repente cuando pelar huevos, ¿no? Decías, cuando hay que pelar 80 huevos, ese tipo de cosas a la gente le gusta.
Mucho. Y de hecho, el otro día me di cuenta que tuve un evento grande que hace mucho que no lo hago. Y tengo que retomar porque tenían súper buena acogida. A la gente le encanta ver también los procesos que hay detrás de las cosas. Y cosas que para nosotros, que nos dedicamos a esto, sabemos más de cocina, son evidentes, para la gente no. Entonces, tengo que retomar.
Háblame de tu luna de miel, gastronómicamente hablando.
Pues ha sido súper sencilla, pero top. O sea, hemos ido a Mallorca, a un sitio que se llama Raco d'Arta, que me lo habían recomendado muchísimo, y no hemos salido del hotel en 5 días. Entonces, no te puedo contar mucho más que lo que he comido en el hotel.
¿Y qué has comido en el hotel?
Estaba muy, muy bien la cocina. Por lo visto, el asesoramiento gastronómico del restaurante del hotel lo hacía la chef ejecutiva de Cana Toneta, que es un sitio muy guay, justo en Mallorca. También parecido a Veraguas, de hecho tiene muy buena relación entre ellas, Veraguas ha cocinado allí también, y una forma de entender la cocina bastante parecida. Entonces, bueno, cuando se juntan todos esos ingredientes, nunca mejor dicho, pues no hemos salido del hotel en 5 días y ha sido totalmente espectacular. O sea, hemos podido hacer 5 comidas, 5 cenas, 5 desayunos sin aburrirnos, una carta súper amplia y súper rica.
Eres una persona a la que no le gustan las recetas y sin embargo ha sacado un libro de recetas que se llama Pinch. Pinch es como una pizca, ¿no? Un pellizco de...
Justo.
¿Por qué este nombre?
Pues ponerle nombre a un libro es un tema. No sé si... O sea, todavía no he tenido hijos. Creo que también es complicado. Ya me dirás.
Un poco.
Pero en un libro me pasó algo parecido y era... ¿Y qué le pones, no? Porque es un nombre que queda ahí para siempre. Y a pesar de que sé que el inglés genera un poco de rechazo a veces, porque es verdad que el español es súper amplio y maravilloso, pero sí que... Pinch me lleva un poco a ese momento de ponerle a la cocina pues un pinch de todo, de creatividad, de sentido común, de flexibilidad. Entonces, bueno, lo hemos llevado un poco por ahí, por cocinar es lo que tú quieras y no te centres solo en las recetas, sino que piensa un poco más allá.
¿Cuántos años tienes?
Acabo de hacer 30.
Claro, la gente de tu generación, más o menos, vivís un poco en Spanglish. Quiero decir, lo del inglés, igual a los que son más mayores les puede generar ese rechazo. Alguien de 25 o 30 años está súper acostumbrado.
Sí,
¿no?
Yo intento que no para según qué cosas, pero, joder, es pizca, podría haber sido pizca, pero no suena igual de bien.
Sonaba,
¿no?,
más castizo.
Sí, no sé.
Tú eres de Salamanca, ¿no?
Sí.
Ostras, una de las cunas del español, ¿eh?
Sí, sí, total. Pizca para los salmantinos habría sonado mejor, seguro, pero no sé. Vamos a divertirnos un poco, ¿no?
Y el tema básico son las verduras. O sea, es como tu tema, tu ingrediente fetiche, ¿no?
Sí. O sea, para mí a la hora de escribir un libro era importante que se diferenciara del resto en algo, más allá de que es mío y no de otra persona, que eso por descontado. Pero a día de hoy hay muchos libros, tú lo sabes, muchos libros de recetas. Entonces, ¿qué poder diferenciador puede tener? Pues vamos a generar un concepto, que no sean recetas aleatorias. Que es como empecé a escribirlo, pero luego dije, aquí falta algo, falta una guía, falta un concepto, falta estructura. Y entonces dije, pues los vegetales, ¿no? Al final es el storytelling que llevo creando en redes sociales muchos años, que también aplico a mis proyectos gastronómicos en cocina, y por qué no reflejarlo en un libro.
Ayer cené en mi casa la col a la plancha con mantequilla y crema de anacardo, sacada del libro, bueno, una de tus recetas más virales, ¿no? Y también de las que más hate te han generado.
Sí. A la gente que mezcles cogollo con mantequilla, no, ¿sabes? Colapsan. Pero me ayuda mucho ese tipo de recetas luego a todo el discurso que hay detrás en el libro, que no solo hay recetas, hay una parte en la que me abro bastante y explico pues cómo veo yo la cocina. Y ese discurso, eso me ayuda a generar el discurso de por qué las verduras no pueden ir acompañadas de una grasa maravillosa como es la mantequilla, ¿no?
¿Tú tienes fe en que la gente joven siga cocinando y siga cocinando o empiece a cocinar verduras, viendo un poco cómo está la sección de platos preparados del Mercadona, cómo está todas las empresas de, ya no de delivery, sino de platos a domicilio?
Sí, ya te escuché el otro día en la entrevista con el de Huitaca,
con,
¿no?,
Efren.
Sí, en mi casa hay Huitaca por mi marido, Jaime. Sí, pero tengo fe...
O sea, que no te da la vida a ti para prepararle los tapes de toda la semana.
No.
Con lo que te gusta cocinar.
Vaya, no me da la vida y el pasado olímpicamente, por desgracia. Entonces, bueno, pues hay que tirar de eso. Pero sí tengo fe. Cuando escribí el libro, la recuperé un poco, porque el feedback que te llega es increíble y gente que te dice, pues no he cocinado en la vida, pero voy a empezar. Además, la idea del libro también es esa. Hay recetas que son extremadamente fáciles, que solamente hay que encender el horno, meter un mogollón de verduras y luego hacer una salsa rica y ponérsela por encima, ¿sabes? Entonces sí que recuperé un poco la fe, pero bueno, luego veo a mis hermanos que son pequeños y la vuelvo a perder. Ninguno de ellos ha abierto el libro. Al menos...
¿Pequeños de cuánto?
No son pequeños, son ya adultos, pero son más pequeños que yo, pero tienen 22, 23, 24.
No, es que pueden coger un cuchillo y encender.
Efectivamente, y viven solos. Con compañeros de piso, entonces te quiero decir que podrían cocinar y ellos me hacen perder totalmente la fe en los jóvenes y la cocina. Entonces no sé hacia dónde vamos, la verdad, pero ojalá sí que se siga manteniendo.
A mí, revisando las recetas, luego comentamos alguna, me han entrado ganas de darle otra oportunidad a las coles de Bruselas, que es algo que yo tenía tachado de mi vida desde hace mucho tiempo.
Por favor.
¿Te gustan las coles de Bruselas?
Me gustan las coles de Bruselas. Tampoco me gustaban antes, porque las había probado.
Esto es un popular opinión, ¿eh?
Sí. Pero siempre lo digo, creo que si no te gusta una verdura es porque no la has probado cocinada adecuadamente, ya sea por el tiempo de cocción, porque igual la has probado sobrecocida, porque no tenía suficiente sal, algo tan básico como la sal te puede cambiar el plato, porque no tenía la salsa adecuada o el tipo de cocción incluso. Si a la col de Bruselas la cueces, pero luego le das un toque de plancha o de horno que caramelice un poco y que tenga más sabor, pues de repente sí te gusta. Entonces yo siempre digo que es muy difícil que no te guste una verdura.
Hay una, la que propones comerla cruda, cortada muy finita o cortada en juliana con una especie de mayonesa, ¿no?
Sí.
Al final es textura, es una textura crujiente, justo. Pues como una col.
Es que hay veces que la verdura no tiene tanto sabor por sí sola, entonces de repente pues puedes jugar con eso para añadir texturas a un plato. Entonces una col cortadita tan fina en juliana casi va a tener la salsa, o sea, el sabor, perdón, de lo que le pongas, no de la col en sí. Entonces... Claro. Hay que romper un poco con... No es que no me gusta la col. No me gusta cocinada de esta forma, ¿no? Pero voy a abrirme y probar cosas nuevas.
Ayer, por ejemplo, preparando la col, no tenía miso blanco en casa. No es un producto que suela tener en casa. Uh-huh. ¿Cómo lo habrías resuelto tú?
Pues en el libro, de hecho, tengo un mapa creativo que me parece muy guay. Nos costó un poco conceptualizarlo, pero al final con Pablo, que hizo la dirección creativa del libro, lo conseguimos. Y entonces, si tú vas a ese apartado y buscas sal... porque el miso al final lo que nos da, aparte de sabor también, y bueno, todo lo que nos aporta un fermento, pero nos da sal. Entonces pues vamos al apartado de sal de ese mapa creativo y ahí tienes una lista enorme de sustitutos, como puede ser por ejemplo una anchoa, que de repente pues la machacas y tienes una pasta de anchoa que la mezclas con una vinagreta y va un poco sustituyendo a los matices del miso. Buscar sustitutos y no bloquearte por no tener ya, ese...
Que mucha gente se queda ahí encallada,
sí,
¿no?
Tú, pero yo, ¿qué hiciste?
Yo lo busqué en Google. En plan,
vale.
¿Cómo puedo sustituir el miso blanco?
ChatGPT, ¿no?
Google, la verdad. Pero sí, sale alguna sugerencia de inteligencia artificial.
Yo no busco en Google ya.
¿No?
No.
Wow. ChatGPT directamente.
Sí. Es fuerte, ¿eh?
A mí me sugirió, entre otras cosas, la salsa Perkins o la pasta de sésamo.
También,
y
sí.
Y puse las dos cosas.
Súper.
Y quedó muy rico,
quedó
la verdad.
Rico.
Sí.
Genial.
En fin, durante la fase de producción de un evento, cuando ya estás cocinando a saco, de repente te falta un ingrediente y tal, ¿alguna vez te has sentido dentro de un capítulo de Deber?
Sí. O sea, eso creo, es verdad que Deber, bueno, pues tiene su toque de realismo mágico, que como tiene que ser, es una serie, pero tiene una parte real y es el estrés que se sufre en cocina. Y también creo que el mundo evento es más dado a que ocurran este tipo de cosas, porque cuando tú tienes un restaurante y una cocina permanente, si todo va bien y lo haces bien, puedes tener cierto orden, que los servicios ya no sean un caos porque tienes todo como súper estandarizado y bien. Pero en un evento todo es nuevo, de primeras. El sitio donde cocinas es totalmente nuevo, el personal a veces pues como es itinerante, no es el mismo. Entonces siempre hay cosas, siempre. Y sí, la semana pasada tuve un evento y el servicio fue genial, pero de repente surgen cosas de última hora que dices, pero ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Intentas minimizarlo, por mi propia salud mental, pero a veces sucede.
¿Nunca te has quedado encerrada en una nevera?
No, más o menos. No me he quedado encerrada porque pude salir, pero sí. No, ¿qué? No pude salir, no como Carmi, que se quedó encerrado. Pero sí, hace poco, de hecho, en Veraguas, en Barcelona. Sin más, me cerraron la puerta porque estaban en una llamada y las neveras, cuando las dejas abiertas, pitan. Entonces me cerraron la puerta y encima la luz se va si cierras la puerta para ahorrar energía. Y ahí me quedé, pero unos segundos solo.
Pero seguro que se te vino a la mente el momento ese de la serie, ¿no?
100%.
¿Qué te parece la serie, por cierto? No sé si has visto la última temporada.
Sí, a mí me gusta mucho. Es verdad que ya no estoy como tan enganchada. Creo que la primera temporada sorprendió más porque era algo, bueno, pues no hay tantas series o tanto contenido audiovisual del sector cocina tan mainstream. Pero, y luego me he ido un poco desinflando, pero estuve en Copenhague y todo con la promo y nos llevaron como a los sitios que salen en la serie. O sea, eso fue muy guay. Y me encanta, pero me he ido desinflando un poco.
¿Dónde hay más ficción, en DVR o en Masterchef?
Es una pregunta difícil. En DVR supongo porque son actores y nosotros no, pero está ahí.
Claro, pero al final es una serie que pretende ser realista, o verosímil, sí, por lo menos.
Sí.
En Masterchef muchas veces ves cosas que dices...
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero al final es que yo creo que se va adaptando a lo que la audiencia pide. Que es curioso porque esa misma audiencia que lo demanda, porque si no, no lo ve, es la que luego lo critica, ¿no? Como todo ese giro un poco de guión que ha habido en los últimos años. Entonces ya uno no sabe cómo contentar a la audiencia.
Te escuché en La Picaeta que decías que te había costado ver la edición en la que tú salías, ¿no?
Sí.
Porque recibiste mucho odio. Yo no lo vi en su momento.
Mejor.
He visto algún vídeo suelto, pero... Te conozco más por tus vídeos de Instagram, que son adorables, idílicos, preciosos, y me cuesta mucho imaginar que alguien te tenga manía o tirria. Sí. O sea, ¿qué hiciste en Masterchef? ¿O qué te
es
hicieron
curioso.
Hacer?
Sí, eso es muy curioso. La verdad que ahí me di como una leche de realidad, de decir, joder, no le puedes gustar a todo el mundo, y eso es así. También es un programa en el que estás súper expuesto, y tú mismo cuando lo estás grabando no eres muy consciente. O sea, yo era la primera vez que estaba en tele, entonces se te olvida que hay cámaras grabándote y que luego se lo van a emitir y lo van a ver millones de personas. O sea, no eres consciente. Que por un lado es mejor, porque creo que habría actuado como... No habría sido yo si lo hubiera tenido tan presente. Pero por otro lado, pues es una putada. A mí la gente me criticaba un montón porque no paré de llorar en todo el programa. Lo cual, no me afecta mucho porque, ¿no? Llorar no está mal. ¿No?
Sí, es lo que necesitabas.
O sea, entonces ese tipo de críticas no me afectaban mucho.
Pero penaliza
mucho.
Porque supongo que la gente entiende que es un victimismo estratégico, ¿no?
Sí,
que...
también fue igual un poco excesivo, ¿eh? Eso lo reconozco.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, estaba como una magdalena. Pero porque al final es una experiencia muy intensa que yo entiendo que la gente no lo entienda porque solo lo entendemos los que lo hemos vivido. Y estás encerrado 4 meses, lejos de tu familia, sin contacto con ellos apenas. Y, joder, yo quería realmente cambiar mi vida. O sea, es que yo me lo estaba tomando muy en serio. Yo no iba ahí porque me gustara la tele.
Y eso lo has conseguido.
Efectivamente. Sí, sí.
O sea, al final...
No, yo he ganado para mí, ¿sabes? Porque he conseguido lo que quería. Pero me lo tomé tan en serio que... Pues que me afectó mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, pues eso es lo que la gente desde casa es difícil de ver, lo entiendo. Estás en tu sofá y no empatizas tanto, es normal.
Hablando de recetas del libro, me ha gustado mucho la trenza de puerro.
¡Ay, qué
pero
bonita!
Pero no sé si me veo yo capaz de hacerlo. Es súper bonita.
Sí, es muy bonita. No
eso
es tan fácil.
¿Es tuya esa idea de hacer
sí.
así el puerro?
Sí, 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 la hice. De hecho, esa también la tengo en Instagram. Ahí, o sea, son todas recetas nuevas, pero hay un par o tres que sí que están en Instagram. Y esta ya la compartí cuando estaba viviendo en Barcelona. Y es guay. Es que, o sea, jugar con los alimentos no
esto
está
le
bien.
Estabas haciendo la trenza a una amiga pero, un día y se te ocurrió.
Y se me ocurrió, ¿cómo? ¿Por qué no hacérsela al puerro? Sí, no sé por qué lo hice, pero además no fue ninguna receta para evento, tal. Me la hice en casa un día y no sé, cosas así raras que se me ocurren.
Vero Gómez, muchas gracias por haber venido a GastroSer.
Muchísimas gracias.
Y felicidades
placer,
por el libro.
Espero que lo disfrutes y que sigas cocinando y sustituyendo los productos por otros.
Unos por otros. Se está vendiendo bien, ¿no?
Sí, estoy muy contenta. Estoy muy
no me engañó
contenta.
La vendedora.
No, no te engaño. Bueno, igual era súper fan mía y quería metértelo, pero yo creo que sí que ha tenido súper buena acogida. Así que mil gracias.
Gracias a ti.
Un placer.
No te necesito para ser feliz. No te necesito para ser feliz.
Hasta aquí Gastro 25. Muchas gracias por elegirnos y por escucharnos hasta el final. Enseguida, a Aymar Bretos y todo el equipo de Hora 25.
No te necesito para ser feliz. No te necesito para ser feliz.
No te...